Estás escuchando La Mesa Está Servida. En el podcast de hoy charlamos con Juan Pedro Rastellino, actual chef y dueño de Alum y del Chef a tu Mesa. Juan nos cuenta todo desde sus inicios, su viaje a Francia, en donde trabajó con grandes chefs, y su regreso a la Argentina, donde un tiempo después comenzó sus propios emprendimientos. Espero que lo disfruten. Bueno, Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerte acá. Y me resulta muy interesante las propuestas que tenés y que llevas a cabo. Y bueno, me gustaría saber primero cómo fue que empezaste y cómo fue que se te dio por la gastronomía.
Bueno, ¿cómo andas, Lucas? ¿Todo bien? Bueno, me alegro que estemos conectados. Costó un poco ponernos de acuerdo, pero lo importante es que ya estamos hablando. Bueno, mira, mis inicios en la gastronomía fueron hace 20 años, o un poco más de 20 años. La realidad es que después del colegio secundario y la indecisión de qué hacer de mi vida, siempre la gastronomía me gustaba, me imaginaba que iba a ser un gran hobby que yo iba a tener, no me imaginaba que iba a ser mi profesión, pero bueno, después de terminar la secundaria y estar medio dudoso, ahí dije que quería estudiar gastronomía para poder trabajar en restaurantes, que era lo que me parecía que me iba a apasionar y me iba a gustar, y por eso fue que empecé. En ese momento no había tantas escuelas de cocina como hay ahora, había 4 o 5. Me entrevisté en varias y me terminé decidiendo por una escuela que para mí fue muy importante en mi formación, que era Buenos Aires Catering, hoy el nombre es de Buen Traders, en Ezeiza, y ese fue mi primer contacto con la gastronomía, en el año 99 y 2000. La realidad que mientras hacía la carrera de cocina, yo te cuento y vos si me querés ir parando y preguntando no tengo ningún problema.
Bueno.
Mientras hacía la carrera de cocina, empezaba el tema de las pasantías y demás, y ahí empecé a trabajar, en un restaurante que estaba en Adrogué, que se llamaba Timus, de Fernando Mayoral, que es un gran cocinero. Con Fer trabajé un año, más o menos, y mientras trabajaba con Fer, tuvimos la visita de un pastelero que había trabajado con Fernando en Michel Brass, en Francia, en un restaurante con 3 estrellas, en el pueblo de La Guiol. Ahí, conociendo a esta persona, a este pastelero, François Lemaire, él me propone si me gustaría trabajar en Francia, y demás, y ahí es cuando yo me pongo como objetivo ese viaje. Uh-huh. Pero antes de viajar a Francia, Fernando me dice, mira, yo te recomiendo que antes de viajar puedas trabajar con franceses en Argentina porque el ritmo va a ser pesado y te vendría bien como escuela, como formación, trabajar con franceses acá. Uh-huh. Así que después de trabajar con Fernando durante un año, empecé a trabajar en Le Bibelot, un restaurante que estaba en Buenos Aires, con el chef era Thierry Sonca, un francés, cocinero francés bastante exigente, y ahí trabajé con Thierry casi un año, y luego de ese año de haber trabajado con él, viajo a Francia, y ahí empieza mi escuela con base francesa, digamos, mi experiencia en el extranjero, en donde estuve más o menos 2 años y pico, casi 3 años, trabajando en Francia. Primero en una pastelería.
Pero, y antes, antes de llegar a Francia, no sí. Pasa nada. Tenía, me imagino que tiene razón Fer, porque sabe, pero sí. ¿Cómo fue el cambio a trabajar con franceses?
Son muy rigurosos, desde ya que cada francés tendrá su manera de trabajar y hay diferentes escuelas. La que a mí me tocó, no por elección, porque fue la que conseguí en ese momento, fue muy buena. Trabajar con franceses en Buenos Aires fue una exigencia alta, pero fue relajado en comparación a lo que era Francia realmente. Entonces, para mí fue muy importante lo que me dijo Fer en ese momento, de antes de viajar a Francia, trabajar con franceses acá, fue acertadísimo. La realidad es que yo me acuerdo perfecto el día que era fines de diciembre, cuando yo le voy a decir a del 2000, cuando yo le voy a decir Voy al restaurante Le Bibelot, toco la puerta, me atiende Sonka Thierry, que hoy tengo muy buena relación y soy casi amigo, te diría. Sale él y me dice por qué iba. Le digo, mira, por un stage, quería hacer una pasantía. Me dijo, acá no tenemos lugar para cocineros, no podemos pagar nada. Le digo, no, yo solo quiero aprender, mi sueño es irme a Francia. Me dijo, bueno, perfecto, mañana a la mañana, a las 8, te espero para empezar mañana. Y no, en ningún momento me dijo, tus horarios van a ser tales, te voy a pagar un viático. Por supuesto que no me iban a pagar nada, que iba a trabajar cortado todos los días. Y yo lo que me pregunté ahí fue, ¿qué pasa con mis vacaciones? Que me iba en 2 semanas de vacaciones con mis amigos y estaba claro que no iba a haber vacaciones, que si yo quería eso, era eso lo que estaba por delante. Así que ahí empecé el Le Bibelot y para mí fue una formación buenísima con grandes cocineros que hoy son colegas y fue una experiencia muy buena.
Y también terminaste, me imagino, que la escuela de gastronomía.
Sí, yo la escuela de cocina la terminé, para mí la escuela fue muy importante, después al regreso de Francia yo trabajé en esa escuela muchos años como docente, para mí las escuelas de gastronomía tienen un rol importantísimo en la formación de las personas, de los cocineros, no hay que olvidarse que esto es un oficio, esto no es una ingeniería, esto no es una carrera de economía, es un oficio como puede ser el oficio de la persona que hace quesos, o de la persona que hace embutidos, o de la persona que hace zapatos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la escuela te puede reunir en unos cuantos libros, en unos apuntes, o en un CD para que te lo lleves a tu casa o ponértelo online, pero la formación del oficio está justamente en la formación, en el trabajo diario y en el sacrificio. Vos egresás de cocinero y si no te entrenaste en un lugar que valga la pena y donde hay cosas para aprender, perdón, el aprendizaje que tenés es muy bajo. Con la escuela de cocina no alcanza. Como tampoco alcanzará con la escuela de modista. Digo, independientemente de la escuela, hay una formación en los oficios que es personal de cada una.
Claro, sí.
Eso es clave.
Y en Francia, y dijiste que el ritmo fue diferente, ¿cómo
Y
te fuiste
Francia.
adaptando?
Francia para mí el primer lugar que yo trabajo es una pastelería en Albi, en el sudoeste. Para mí tuvo gran valor llegar primero a esa pastelería, porque si bien era una parte de la gastronomía que yo no manejaba del todo, para mí la formación de pastelero fue importantísima en mi carrera. Y yo llegué a Francia hablando muy poco francés. Yo hice el último año de Buenos Aires, lo hice haciendo un curso de conversación en la Alianza Francesa, pero cuando llegué de repente a Francia, era un idioma que no conocía. Yo empecé a estudiar francés sin saber decir oui o no, no tenía una palabra de francés, ninguna. Y cuando llego a París, que yo vuelo a París, como turista, estuve 4 o 5 días, me di cuenta que iba a tener problemas con el idioma porque ni siquiera me podía manejar como un turista. Y cuando llego a la pastelería, era una pastelería y chocolatería, llego a la estación de tren de Albi, desde París, y ahí me costaba comprender dónde quedaba la pastelería. En ese momento no había redes sociales, por supuesto, no había WhatsApp, no había mensajitos de texto todavía. En Europa empezaban a haber mensajitos de texto, en Argentina todavía no había.
Eso era a
Y
principios del 2000, 2001.
año 2000, 2001, perdón, este es el año 2001, justo para septiembre, para las Torres Gemelas, por unos días después, unos días antes de las Torres Gemelas.
Ah, mira.
Entonces llego al Albi, logro ubicar la pastelería y me reciben muy bien, me muestran el lugar donde iba a trabajar, donde iba a vivir, iba a hacer un trabajo de un horario bastante razonable, entrábamos a las 3 de la mañana y salíamos a las 3 de la tarde. ¿Por qué tan temprano? Porque había que montar las vitrinas para que la pastelería abriera a la mañana temprano, a las 7:30, que había que hornear croissant, pan de chocolate, un montón de cosas debieron hacer ahí. Entonces, nada, me muestran mi lugar de trabajo y ahí empiezo a trabajar. Ahí estuve 6 meses. Fue muy duro porque no tenía el idioma, te repito. O sea, esos 6 meses me sirvieron a mí independientemente para ayudar a mi formación como cocinero barra pastelero, me sirvió para poder entender un poco más el idioma.
Claro.
Y durante esos 6 meses, este lugar donde yo trabajaba, esta pastelería sale elegida como mejor pastelería y chocolatería de Francia de ese año. Entonces, eso a mí me abre un poco las puertas para poder ver a qué lugar quiero ir a trabajar. Y porque me da un poco de vitrina, digamos. Entonces, nada, ahí a través del dueño de la pastelería, que yo tenía muy buena relación, nos llevábamos muy bien, él me consigue trabajo. La pastelería también fue una pasantía de la cual no cobré absolutamente nada, como
Mira.
venía haciendo el trabajo en el Leviblo. Pero después de esos 6 meses, consigo trabajo en un restaurante que se llama, con un cocinero que se llama Michel Trama. Michel Trama, el restaurante se llama El Eloge de la Vergata. Es en Pignerol, también en el sudoeste de Francia, cerca de Agen, entre Toulouse y Bordeaux.
Ah, mira.
Y perdón, no te escuché.
No, no, que me sorprendió porque conozco esa zona, tengo conocidos ahí.
Mira, bueno, ahí, así que ahí fui a Pignerol, a este pueblito muy chiquito, que es un pueblo en la parte de arriba de una colina. Es una ciudad de 150/200 habitantes fijos. Es un pueblo muy, muy chiquito, en el cual en ese momento, bueno, no hay ningún medio de transporte público que llegue al pueblo. No hay taxis, no hay trenes, no había internet. Solo había un cementerio, una iglesia, un kiosco, una panadería y una pileta municipal que estaba como clausurada, y una cabina telefónica. Así que el único medio de comunicación que yo tenía con Argentina, con mi familia, era la cabina telefónica esa. Y ahí igualmente fui con un objetivo claro, que era trabajar en cocina. Y cuando yo me voy de Argentina para Francia, mi sueño era ser jefe de cocina en un restaurante con estrellas Michelin. Esa era mi aspiración y lo que yo soñaba. Cuando na nada de eso pasó, porque mi aspiración cambió en el medio, pero eso fue como a lo que yo aspiraba al momento de irme de Argentina. Y el restaurante tenía en ese momento 2 estrellas de la guía Michelin, así que el trabajo era muy duro. En temporada trabajábamos sin francos. Ahí estaba como de millas de partí, como digamos segundo del jefe de partida de la partida de carnes. Y fue una experiencia buenísima en la cual estuve 2 años, un poquito más de 2 años. Llegué a ser jefe de partida de la partida de carnes. Y en el medio de estar en Francia, yo en un momento vuelvo a Argentina, medio de vacaciones, y ahí conozco una chica acá en Argentina y no vuelvo a Francia. Ella ya me quedé acá y no volví más a Francia a trabajar en ese lugar. Antes de venirme ganamos la tercera estrella, ganamos porque formé parte del equipo, no porque haya sido mérito mío, ¿no es cierto? Pero el equipo con el restaurante ganamos la tercera estrella, así que ahí el ambiente de trabajo se puso todavía más exigente, aunque pensábamos que nos íbamos a relajar, porque teníamos la tercera y no te podías relajar y ahora había que mantenerla. Bueno, en definitiva, me vuelvo a Argentina y me quedo en Argentina y decido quedarme acá y lo que era mi sueño y demás dejó de serlo. Entendí que las estrellas y que las guías son no más que eso, que estrellas y guías, y que para algunos pueden valer un montón, sobre todo si el emprendimiento es propio, y para otros es un sacrificio que tiene, a mi entender, vencimiento. O sea, uno sabe cuándo empieza, no sabe cuándo termina, pero en mi caso hubo un momento que ya no lo sentí más, que no me divertía más, que no disfrutaba, que era todo un sufrimiento, así que ese fue el momento que yo decidí que eso se acabara y emprender un camino propio en mi país. Para eso me decidí, con eso seguí.
Y trabajar en temporadas sin francos debe ser durísimo también con un restaurante con tanta exigencia.
Sí, pero depende mucho de los objetivos de cada uno. Yo era extranjero, vivía en un pueblo que no había mucho para hacer, me hice un grupito de amigos cocineros del restaurante, pero yo no tenía nada, no tenía familia para visitar, no tenía novia, no tenía vida social. O sea, mi único interés era trabajar un montón de horas y aprender o sea, recoger, cosechar lo que había ido a buscar en un punto. Entonces era duro, sí, pero no tenía otra ocupación en mi vida, era lo único que hacía. Si lo pienso hoy y lo tuviera que hacer hoy con hijos y demás, no se me cruzó por la cabeza, no lo haría de ninguna manera. Pero era duro, sí, pero pero tampoco era imposible, digo, era muy joven, tenía esa energía y tenía las ganas de hacerlo. Cuando no tuve más ganas, no lo hice más.
Claro. Y en un lugar tan chiquito como el que dijiste que en el que está, ¿cuánta gente va o cómo va la gente?
El restaurante de Michel Trama es un restaurante, es un castillo del siglo chiquito, pero del siglo XIII. Muy, muy, muy lindo, de piedra, muy pintoresco, con 9 habitaciones, es un petit hotel y un restaurante para 50 cubiertos, con un patio muy lindo. Entonces, forma parte de un circuito gastronómico que tiene la campiña francesa, sobre todo el sudoeste, en el cual la gente hace tours para ir a comer de restaurante en restaurante. Entonces, por supuesto que no come gente del pueblo en ese restaurante, sino es gente que va puntualmente de diferentes lugares del mundo a comer, porque es un lugar emblemático y donde va gente de poder adquisitivo muy alto. La gente llegaba en helicóptero, llegaba en auto, pero llegaba de alguna manera para comer. Muchas veces dormían y otras veces seguían, comían y seguían de largo.
Claro. Ajá. Y cuando volviste a la Argentina, ¿qué decidiste hacer?
Y cuando volví a la Argentina, tuve un problema que uno viene de trabajar en un país donde hace 20 años, sobre todo, que la gastronomía argentina era notoriamente diferente a lo que es hoy, y no parábamos de mirar los productos de afuera, y pensábamos en foie gras, y pensábamos en magret, y pensábamos en quesos franceses, y no como hoy en día, que nos miramos para adentro y decimos, pucha, qué buenas cosas tenemos, qué buenos productos tenemos. Pero tuve un problema porque tenía que decidir qué quería hacer de mi vida después de haber trabajado en un restaurante tan exigente y con gente tan exigente, y llegas a un lugar donde las cosas son completamente diferentes. Así que no sabía qué hacer, y ahí empecé a trabajar en un restaurante en Las Cañitas que se llamaba La Corte, que Narda era la jefa de cocina. Narda deja de trabajar y empiezo a trabajar yo como jefe de cocina de ese restaurante. Era un restaurante muy lindo en Las Cañitas, que había sido montado exclusivamente para hacer ese restaurante, con 2 pisos, 3 pisos tenía el restaurante. Era muy lindo, venía bastante gente, hacíamos bastantes cubiertos, y ahí trabajé un año y medio, un año aproximadamente. Fue una experiencia buena, eso me dio, junto con Francia, Francia me dio la capacidad de trabajo, si querés, esto de irte a dormir fusilado y saber que al día siguiente te levantás más cansado de lo que te acostaste y te quedan por delante, no sé, otras 15, 18 horas de trabajo. Eso me dio Francia. Y La Corte estuvo buena porque fue la primera situación en la cual tenía una cocina a cargo y tenía que manejar personal. Tenía 10 cocineros a cargo y a mí me dio eso. Quizás hoy miro las cartas de la comida que hacía y digo, pucha, no repetiría nada de todo esto, no, qué horror. Pero también eso tiene que ver con la evolución de uno como cocinero, ¿no es cierto? Y eso me dio La Corte, o sea, me dio la capacidad de manejo de personal. Y después de eso estaba un poco cansado, venía medio fusilado, arrastrando a Francia y La Corte, y ahí me hacen una propuesta de una escuela de cocina, de Wet Trainer, donde yo había estudiado, a la cual digo que no. Y bueno, me terminaron convenciendo, me servía lo que me ofrecían, era tener por una vez en mi vida horarios normales, horarios de oficina, si querés, con sabiendo cuándo entras a trabajar y cuándo salís, que en gastronomía es muy difícil. Así que empecé a trabajar en la escuela como docente. Después, al año, me di cuenta que me re gustaba la docencia, me divertía, pero en un punto me aburría. Así que volví a tener vinculación con la gastronomía, no solo desde la escuela, y mantuve la escuela como un accesorio, como para mantener alguna clase, pero sin dejar de cocinar en otro lugar. Así que en la escuela estuve unos años, y bueno, ya hace unos cuantos años que dejé de dar clase también.
Y con la escuela, estando en Ezeiza, ¿cómo era fácil ir y volver? ¿Cómo era el transporte?
Sí, la realidad que sí. Yo soy de zona sur, de Bursaco. Cuando yo vuelvo de Francia, me quedo a vivir en Capital, en Palermo y me trasladaba todos los días, viajaba, no, no, la verdad que eso no, no, no era un problema, lo manejaba sin problema.
Y después de ser profesor, o sea, después de ser full time profesor, ¿cómo seguiste?
Y después cuando a mí me pasa esto que en un punto me aburre y me da ganas de entrar en una cocina de vuelta, yo estaba haciendo, me había anotado justo para hacer más cosas en la carrera de sommelier en CABE, en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas, que recién abría. Yo soy egresado de la primera camada, y ahí haciendo la carrera conozco una chica, Cecilia, que hoy es mi mujer, y con ella terminamos la carrera juntos. De hecho, somos los dos primeros egresados, somos los dos que, o sea, somos de la primera camada y los dos primeros en haber rendido los exámenes, así que somos los dos primeros egresados de CABE. Con Cecilia empezamos a salir, nos pusimos de novio, ella viene del palo del servicio, trabajando siempre en gastronomía, pero desde el lado del servicio, y yo siempre desde el lado de la cocina. Los dos somos sommelier, ella también es cocinera, hizo la carrera de cocinera, pero para entender un poco más qué pasaba dentro de una cocina, no para trabajar como cocinera. Así que con Cecilia dijimos, ¿por qué no nos abrimos un restaurante? Y estuvimos buscando el lugar, a punto de hacerlo, qué sé yo. Nos parecía que el proyecto que teníamos, que era un restaurante muy chiquitito, de 20 y pico de cubiertos, nos iba a costar hacerlo rentable. Así que dijimos, ¿por qué no empezamos a cocinar a domicilio? Esto fue hace más o menos 14 años, en el 2006, 2007, una cosa así, empezamos a hacer eventos en casa de familia. En lugar de tener un restaurante y que la gente viniera a comer, como a mí varias veces me preguntaban, che, ¿no me cocinás en casa? Decidimos hacernos unos uniformes, comprar vajilla linda, como si fuese para un restaurante, cubiertos, copas, platos, manteles, vajilla, y empezamos a cocinar en casas de familia. Lo que hoy se escucha como un chef a domicilio, en ese momento no entendíamos que nadie lo hacía. La verdad que había un montón haciendo eventos, pero esto no eran eventos, no era un cumpleaños de 15. Ir a tu casa y darte de comer para 4 personas, 6, 8, 10, un eventito para 20, donde nosotros sintiéramos que no perdíamos calidad, donde ese fue el tamaño que intentamos manejar. Así que ahí armamos Allium, que es este restaurante a domicilio o empresa de catering diferente que tenemos hace 14 años, y al día de hoy lo seguimos manteniendo. Con esto de la pandemia, algunas cosas se fueron modificando, pero el negocio lo seguimos teniendo.
Y me imagino que, bueno, que era algo diferente a lo que mucha gente conocía. ¿Cómo fue la aceptación? Porque bueno, dura un montón, o sea, sigue en pie, supongo que sí. Tuvo éxito.
Sí, la realidad es que los clientes siempre fueron clientes muy comprometidos con la gastronomía o muy fanáticos de la gastronomía. La aceptación fue buena, le apuntamos una clase de poder adquisitivo alto, ABC1, entonces la realidad es que tuvimos siempre, tenemos mucho trabajo, no nos podemos quejar, nunca hicimos ninguna acción de marketing, ni de publicidad, fue todo de boca en boca, y en un punto creo que tuvimos la suerte de nunca tener que ir a tocar el timbre a nadie ni a pedir, ni a hacer una acción de marketing. Es un servicio que siempre funcionó, que gustó, y que donde la vedette siempre fue la calidad de la materia prima y la calidad del servicio, como si fueses un restaurante de muy alta gama, pero en lugar de hacerlo en un restaurante, en tu casa. Y hay un montón de gente por diferentes situaciones, pueden ser comerciales, vinculadas con el trabajo, que no se quieren exponer en un restaurante, o porque querés hacer tu cumpleaños en tu casa, porque te gusta tu casa, porque tenés unos vinos riquísimos para tomar, y querés invitar 3, 4 parejas de amigos, 10 parejas de amigos, y en lugar de un restaurante tenés ganas de que te cocinen lo mismo que en un restaurante, o sea, un menú que esté buenísimo, pero en tu casa. Eso fue lo que hicimos, y la verdad que la aceptación fue muy buena.
Mirá qué bueno. Todo cocinar y preparar y emplatar, ¿en dónde lo hacían? ¿Cómo lo hacían?
Bueno, nosotros lo que hicimos fue, de acuerdo al evento, se analizaba la cocina que tenía el lugar, si había que montar algo de cocina se montaba. En general los lugares que vamos son cocinas amplias, cómodas, con tecnología, entonces nos podemos arreglar bien. Pero nosotros siempre decíamos que llegamos al evento con la misma situación que si el cliente llegara a mi restaurante. Quiere decir que hay un plato con langostino y el langostino está limpio, pero no está cocido, está crudo, no sé. Hay un pescado, el pescado está limpio, es pescado súper fresco, está fileteado, está porcionado, pero se cocina a la minuta en el evento. No es que el lomo va sellado, el pescado va sellado, y no tenemos ningún menú prearmado, no somos un catering que tenemos opción A, B, C, lomo, pollo, cerdo, pasta, no sé. El menú se piensa con el cliente y teniendo en cuenta la estacionalidad de la materia prima, lo cual es muy importante para nosotros, entonces comprometerme 2 meses antes lo que va a pasar y es difícil, porque no sé si el tomate va a haber arrancado al 1 de noviembre o el 20 de noviembre. Hoy fui al mercado y había unos tomates divinos, pero hace 2 días no había ni un tomate. Bueno, ahora ya sabemos que empezó el tomate y por un tiempo largo va a estar, lo mismo el espárrago. Entonces, parte de la importancia de nuestra comida es la estacionalidad de la materia prima.
¿Y vos eras el encargado de conseguir los alimentos, me imagino? ¿Y dónde los conseguías? ¿En el mercado central o tenías contacto con los productores?
Nosotros logramos armar un equipo. Bueno, yo siempre me encargué de la parte de producción con mi equipo de cocina y sobre todo de las compras de la materia prima. Y Ceci, mi mujer, se encargó de la parte de servicio y de las ventas, del contacto con los clientes. De acuerdo al producto, intentamos siempre conseguir lo mejor. Muchas cosas se compran en el mercado central, muchas cosas se compran en productores directos. Dependiendo del producto, es donde lo buscamos. Pero siempre intentando conseguir el mejor producto posible, porque nada va a estar mejor en un plato de lo que uno recibe en una cocina. Así que eso es importantísimo.
Sí, muy cierto. Sí. Y después de ahí también, más adelante, más reciente, trabajaste varias veces en la Feria de Masticar. ¿Cómo fue eso?
Sí, la verdad que como miembro de Acelga, de la Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía, participé en las ferias, en todas las que se hicieron. Bueno, ahora todas no, porque en la de Mar del Plata fui como visitante y no tuve puesto, pero en el resto de las ferias estuve siempre. Es una experiencia muy linda, muy agotadora, sobre todo en estructuras como la mía, que es una estructura de cocina chica, no tengo una planta de producción gigante para abastecerme. Uh-huh. Es como que todo va muy a pulmón, pero es una feria en la que a mí me encanta participar por dos motivos: por el contacto que tengo con mis colegas, que es un momento en el que estamos, es un fin de semana de fiesta en el que estamos todos en la misma situación, compartiendo un montón de cosas que me encanta, y también por el contacto con los productores que están en el mercado de la feria y por el contacto con clientes y amigos. Digo, yo no tengo un restaurante al público, tengo una empresa de catering, como decíamos recién, entonces es un momento en el cual me encanta recibir clientes y amigos en mi puesto, me divierte, me gusta mucho, y en otro momento del año me resulta complicado.
Y ahora con la pandemia te reinventaste. ¿Y cómo seguiste?
Mirá, yo hace un tiempo, hace como 2 años, en el año 18, hice un viaje a propósito con uno de mis hermanos a Alemania y a Italia. En Alemania fuimos a una feria que se llama Anuga, que es la feria de maquinaria en gastronomía más importante del mundo. Todas las máquinas más modernas de gastronomía, desde un runner, un horno o una cafetera, se presentan en Anuga, y dura una semana, y a la semana siguiente está en Milán una feria que se llama Ost, con H, Host. Uh-huh. Y Ost es la feria más importante del mundo de comida. Entonces, semanas corridas tenés la feria de maquinaria y la feria de comida más importantes del mundo. Y fuimos ahí para ver un poco cómo seguir para adelante. Hace mucho que yo estaba usando la técnica de vacío en mi cocina, me parecía que había cosas buenas para hacer, Y esa feria me hizo abrir la cabeza un poco y ver que hay cosas interesantes para hacer, y estábamos con un proyecto para intentar escalarlo un poco más, y empezamos a hacer comida congelada, envasada al vacío, en monoporción. Quiere decir que la comida está lista para ser regenerada en una marmita de agua caliente durante unos minutos y tenés un producto de comida digno. Esto lo empezamos hará un año y medio, un poquito más de un año, y lo traíamos comercializando en algunos lugares en zona norte de Buenos Aires, y de repente nos agarra esta pandemia inesperada para todos, que si querés técnicamente nos funde, porque nosotros en Allium tenemos sueldos para pagar, cargas sociales para pagar, y se acabaron los ingresos, entonces es una empresa que no es viable. Pero en ese momento decidimos meterle toda la energía a Del Chef, que es el proyecto este de comida congelada, y la verdad que por suerte, en lo que va de la pandemia, que parece eterna, es un producto que se está vendiendo muy, muy bien, que a la gente le gusta y que viene creciendo. La marca es Del Chef y el Instagram es Del Chef a tu mesa. La verdad que estamos contentos con lo que estamos logrando.
¿Y cómo la gente lo puede conseguir?
Bueno, nosotros lo comercializamos a través de una tienda que tenemos, de un site, que es del-mediochef.com. Y si no, tenemos un WhatsApp también, que son, las ventas son más personalizadas, que aparece en el Instagram de Chef a tu mesa. Pero son platos de comida congelada que vos los recibís, los podés estoquear en tu freezer hasta 6 meses sin problema. Y en definitiva, tenés un plato de comida de calidad, como si fuese recién emplatado en un restaurante, pero en el freezer de tu casa. Y cuando vos querés comer una porción de pulpo y tu marido quiere comer un malfatti y tu hijo quiere comer un pollo y el otro quiere comer un pechito de cerdo, pueden los cuatro comer al mismo tiempo platos diferentes y sin tener que salir de tu casa ni tener que esperar que el delivery venga con la comida caliente que pierde calidad en el traslado. La verdad que nosotros, cuando empezamos a pensar en qué proyecto armar vinculada con gastronomía, nos pusimos el ejemplo de las medialunas. Cuando yo era chico, las medialunas sí o sí las comprabas en la panadería. Y hoy en día las medialunas las compras en la panadería y están buenísimas. También las compras en un localcito que venden café. También las compras en el súper o en la estación de servicio. O las tenés en tu casa congeladas y te las podés hornear el domingo a la mañana sin salir de tu casa. Entonces, esto, un punto fue, el leitmotiv del proyecto este fue ese, pensando en que sea de mejor calidad que la media luna que vos tenés en tu casa, pero decir eso, que vos puedas comerte un plato de comida elaborada, hecha por cocineros profesionales, en tu casa sin necesidad de salir de tu casa.
¿Y cómo las ideas de los platos y la producción, cómo las llevan a cabo?
Bueno, la realidad es que nosotros tenemos una cocina que está manejada por cocineros. Digo, no, los que trabajamos en la cocina somos cocineros. Yo, mi jefe de cocina, Santiago, Mariana, todos los empleados que tenemos son cocineros. Y los platos se piensan como en un restaurante, con la única diferencia que tenés que contemplar que va a ser abatido, o sea, va a ser congelado por un abatidor de temperatura, ultracongelado, y después va a ser regenerado dentro de la bolsa, en la misma bolsa que se lo cocinó, va a ser regenerado en una marmita con agua caliente. Entonces, ¿podés hacer cualquier cosa? No, cualquier cosa no podés hacer, pero podés hacer un montón de cosas. O sea, hasta ahora veníamos haciendo toda comida caliente, y ahora hicimos, la semana pasada, largamos un plato, que es un pescado curado, estilo Gravlax, con un tabule de una ensalada de cebada perlada, bien fresca, con perejil, verdeo. Pero en lugar de tener que meterlo en una marmita de agua hirviendo, lo metés en un bowl de agua fría. Y después de 15 minutos de eso estar en un bowl de agua fría, abrís las bolsas y te emplatás tu ensalada, que la verdad que nadie hoy lo está haciendo, me parece que está bueno, y son cosas un poquito diferentes.
Sí, y bueno, y eso del vacío, y no hay mucha gente que venda así.
Mirá, la realidad es que con la pandemia esto explotó y todos los que tenían un establecimiento, un restaurante, o la gran mayoría, y que tenían la estructura para poder hacerlo y una máquina de vacío, empezaron a hacer comida congelada con este formato que te estoy contando. Tuvimos la suerte que lo vimos un poco, no la vimos la pandemia desde ya, pero tuvimos la suerte que lo planificamos un poco antes y al momento de llegar la pandemia nos agarró con una máquina para imprimir etiquetas ya comprada, con un packaging listo, con el lugar habilitado para poder hacerlo. Entonces, en eso tuvimos suerte y le ganamos, si querés, a los demás en un poquito de tiempo.
Pero bueno, no es que ganaron, porque bueno, a todos le está costando en este momento.
Sí, sin duda es que es un momento delicado para todos. Si yo rebobinara la película, me decís, ¿querés pandemia o no querés pandemia? Digo, que la pandemia no venga, es un desastre para todos los colegas que tengo y otros rubros. Los gastronómicos nos quejamos como si fuese el rubro más dolido del mundo, y hoy hablábamos con los chicos en la cocina. Hay otros rubros como los teatros y demás que sin ninguna duda que están peor que nosotros, así que nosotros dentro de todo podemos seguir adelante y el negocio está abierto y no hubo que despedir a nadie y la gente puede cobrar el sueldo.
Sí, muy, muy bueno lo que dijiste. Este,
es importante.
Sí, y bueno, para finalizar te quiero hacer un ping pong de preguntas.
Dale.
¿Qué preferís comer, dulce o salado?
Salado.
¿Y cocinar?
Salado.
¿Cuál es tu comida favorita?
Asado.
Mira, ¿algún corte en especial?
Asado.
¿Y tu gastronomía favorita del mundo?
¿Mi gastronomía?
Sí.
La gastronomía nativa de cualquier lugar del mundo. Si es en India, la India. Si es en México, la mexicana. Si es en Perú, la peruana. Si es en Argentina, la argentina.
Muy interesante. ¿Y el utensilio de cocina que más te guste?
Cuchillo.
Bueno, eso son todas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la historia y por todo lo que contaste. Súper interesante y bueno, bastante innovador de ya haber visto ya desde antes todo lo del vacío y generar una industria a partir de eso. Y bueno, que hoy lo estás trabajando, pero que es muy interesante cómo lo fuiste viendo todo.
Bueno, te agradezco mucho.
Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Juan Pedro Rastellino. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada domingo.